is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Soliloquio.
Caballeros, les saluda Daniel Rosas. Hace unos días nos enteramos de un amparo que abre la posibilidad a los matrimonios poliamorosos. Al menos así titularon la noticia en redes sociales. Pues más allá de ganar clics, el titular sí da parte verídica de la información, es decir, efectivamente el amparo puede abrir la puerta a que otras personas busquen que se reconozca su relación poliamorosa. O sea, seguramente, caballeros, ya se están preguntando cómo pueden beneficiarse de ese amparo, si es que ustedes están asumiendo ya como poliamorosos. Pues bien, para empezar, es necesario que conozcamos los alcances, como dicen los abogados, de este amparo. Es decir, si aplica para todas las personas, bajo qué circunstancias, bajo qué supuestos. Por ello es que le pedí ayuda a mi amiga Diana Lastiri. Ella es abogada y periodista. Se metió profundamente en este amparo. Nos va a ayudar a entender mejor qué representa. En una segunda parte de este episodio, vamos además a platicar con Gustavo Ramírez, psicólogo y terapeuta. Pero él tiene un enfoque hacia la diversidad sexual. Y con la idea de que nos aterrice sobre lo que sí es poliamor y las diferencias que existen con otras figuras, como por ejemplo las relaciones abiertas. Las charlas, por supuesto, fueron muy interesantes, así que vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Bueno, pues ya estamos con Diana Lastiri, periodista, especialista en temas de justicia, abogada además, de proceso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Anita, pues nos encontramos hace unos días con la noticia de que se concedió un amparo a una persona que lo solicitó, y este amparo pues se ha interpretado como que sienta un precedente, porque entiendo que no abre la puerta de facto a pues temas de lo que algunas personas conocen como el poliamor. Y para conocer más de esto, pues precisamente es que quiero platicar contigo, que nos platiques un poquito de qué onda con este amparo, viendo que es en la ciudad de Puebla, pero bueno, cuáles son los alcances del mismo y las limitaciones, por supuesto.
Sí, bueno, mira, esta persona tramitó su amparo explicándole al juez que pues él practica este tipo de relaciones, ¿no? Poliamorosas. Y explica que estas relaciones las practica con consentimiento de todos los involucrados, y critica que la ley civil de Puebla no les permite a él y a quienes practican el poliamor contraer matrimonio o ser reconocidos por ley como concubinos. Recordemos que uno ya puede hacer el trámite de reconocimiento de concubinato dependiendo de en qué estado estás, en qué entidad de la República te encuentras. Será el trámite y será la denominación del mismo, pero básicamente es ir a pedirle a un juez que te dé un acta en donde te reconocen como concubina o como concubino, para que ante otras instituciones tú puedas exigir tus derechos, tales como en el seguro social o incluso para cobrar otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, más que nada, esta de concubinato es precisamente para obtener seguro social, para ser como beneficiario, o cuando vas a cobrar una pensión por viudez. Entonces, lo que dice esta persona ante el juez de Puebla es: a mí no me dejan ni casarme ni tener una relación de concubinato con todos mis novioas, porque no sabemos si esa persona, eso no lo especifica en su demanda, si sus relaciones de poliamor las practica con hombres, con mujeres o con hombres y mujeres indistintamente. El juez revisa la ley y dice, efectivamente, el Código Civil de Puebla dice que el matrimonio es la unión entre dos personas, el concubinato es la unión entre dos personas. Y entonces dice, ¿por qué limitarlo a dos personas? La limitación a dos personas establece una discriminación sin justificación a quienes no ejercen o no practican una relación monógama. Aquí estamos hablando de una relación poliamorosa en donde todos están de acuerdo. No se puede llamar adulterio, por lo que te digo, porque todos saben que están involucrados en esta relación. Entonces, es un acto discriminatorio de la ley y lo que va a pasar es que le voy a conceder el amparo porque tiene razón. Hasta ahí vamos bien, porque esto es bien importante. El quejoso jamás dijo, me quiero casar y me lo negaron. O quiero ir a levantar mi acta como concubino de fulano, sutano, perengano y me lo negaron. Jamás lo dijo, simple y sencillamente dijo, la ley está mal escrita porque si yo quisiera hacerlo, no me lo permiten. O sea, ni siquiera ha ido a que le apliquen la ley. Bueno, el juez lo que dice es, te voy a dar el amparo para que cuando tú quieras ir a casarte o cuando tú quieras ir a levantar tu acta de concubino, cualquiera de las dos opciones, a ti y a los involucrados en tu relación no se les apliquen estos artículos del Código Civil y entonces puedan celebrar lo, ya sea el matrimonio o registrarse como concubinos. Esos son los únicos efectos. La sentencia solamente le va a beneficiar a él y por consecuencia a quienes tienen la relación poliamorosa con él. El juez establece que esta relación debe ser entre personas adultas con pleno consentimiento y bueno, pues ya, eso él lo tendría que acreditar en el momento en el que tenga que acreditarlo ante el registro civil o ante algún juez de lo familiar.
A ver, aquí hay algunos puntos que he tratado y que me parecen interesantes. Uno, decías, no es adulterio. Entiendo yo que no sé si en el caso específico de Puebla, pero en la mayoría, la figura del adulterio ya ni siquiera existe como tal. No puedes, por ejemplo, argumentarla como una causal, por ejemplo, de divorcio. Pero el otro tema importante además es esto que tú aclaras. La sentencia habla de que las personas que son amparadas tienen que estar dentro de la relación informada y que tienen que ser mayores de edad.
Exacto, sí, porque lo único con lo que esta persona o contra lo que esta persona se amparó fue contra la parte de la definición que limita el matrimonio o el concubinato a dos personas. Pero lo demás en la ley ya establece los requisitos de la mayoría de edad, del consentimiento. En el caso de ser menores de edad, pues se requieren estas dispensas por parte de los papás, pero esos son requisitos que prevalecen y que pues quienes sean menores de edad pues tendrían que cubrirla, ¿no? En dado caso. De lo que decías del adulterio, efectivamente ya no existe como delito, ya no existe como causal de divorcio, pero existe como limitante para el concubinato, por ejemplo. Si tú estás casado con una persona y tienes a otra persona y vives con esa, o vamos, digamos que tienes casa chica, casa grande. Si la otra persona intenta ser reconocida como concubina o como concubino, le van a poner la limitante de que como tú estabas casado, pues ella o él ya no puede ser concubino o concubino, porque ya existió un matrimonio. Eso todavía existe en muchos estados de la República. Aquí en la Ciudad de México, la Corte determinó que eso ya no debe ser, que ya no debe ser aplicado aquí en la Ciudad de México, pero todavía subsiste en otros estados de la República. Entonces, acuérdate que para llegar a que esos criterios se apliquen en otras entidades, tienes que tramitar tus bonitos amparos, llegar a la corte o llegar a un juez que diga, ok, sí voy a aplicar lo de la corte y hasta que se haga jurisprudencia. Porque cuando la corte emitió ese criterio, todavía no estaba el sistema de precedentes que tenemos ahorita, que por el voto mayoritario de ministros automáticamente ya es jurisprudencia. O sea, en ese criterio en particular, todavía tenemos que esperar a lo de las 5 sentencias en el mismo sentido y ninguna en contrario.
Ok. Sin embargo, si bien no sienta jurisprudencia, ¿podría de alguna manera comenzar, digamos, a abrir la puerta como ocurrió en su momento con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Es decir, es un primer paso.
Así es. Sí, esta sentencia del poliamor, sí, qué bueno que lo dices, tampoco es jurisprudencia. Sí puede abrir la puerta. ¿Por qué? Porque lo que hace el juez a la hora de emitirla es, se trae el criterio que utilizó la corte para declarar inconstitucional la definición del matrimonio que limitaba el matrimonio y el concubinato a la unión entre hombre y una mujer. Por eso en la ley ya no estamos hablando de un hombre y una mujer, sino de personas, la unión entre personas. Y lo que hace es aplicarlo al número de personas que están involucrados en esa relación. Entonces, al retomar ese criterio de la corte, sí existe mucha posibilidad de que se puedan tramitar más amparos para generar esta jurisprudencia, ahora sí, conforme al sistema de precedentes.
Finalmente, de mi parte, Diana, ya adelantabas tú algo en tu primera respuesta, pero creo que es importante retomarlo. Decías, de alguna manera, lo que se busca es que se reconozca al matrimonio o concubinato con todas las lo que ello conlleva. Es decir, decías tú, reconocimiento, digamos,
el seguro social.
Seguro social, por ejemplo. En este caso, no sé si quedó claro ya en la sentencia de amparo de este juez, ¿qué pasaría en el supuesto en que, por ejemplo, se tramite el amparo para este poliamor donde ahorita, digamos, hubiera 3 personas y si de repente hay una cuarta o una quinta, entonces cada vez más se tiene que ir dando esta protección del seguro social, por ejemplo, a más personas? Es decir, ¿podría prestarse a que de repente pues se cayera en una figura de tráfico de concubinos bajo este modelo como para proteger a un montón de personas con seguridad social? ¿Hay algún candado para esto?
Pues recuerda que para obtener tu acta de concubino tienes que hacer un juicio, y un juicio de estos pues no sale tan barato. Te sale, al menos lo más barato que he escuchado que cobran aquí en la Ciudad de México, son como 10,000 pesos por sacarte tu acta. Y es, presentas tu solicitud ante el juez y tienes que ofrecer testigos. Esos 2 testigos no pueden ser tus dependientes económicos o tener relación de odio hacia alguna de las personas involucradas. Entonces, presentar testigos pues no es como tan fácil. Y luego en el caso de este amparo en particular, pues obviamente la persona tendría que ir por la vida explicando, yo estoy amparado y las personas con las que tengo esa relación son quienes podrían verse beneficiadas. En realidad aquí creo que sí le faltó al juez especificar quiénes serían quienes tengan que ir a levantar el acta de concubinato. O sea, para mí lo más lógico sería que, como el amparo le beneficia a esta persona, él vaya y solicite que se les tenga por reconocidos a tal, 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 y hasta ahí. Y no había manera tampoco de que el juez limitara el número de personas integrantes de la relación poliamorosa, porque eso no está dentro de su jurisdicción. O sea, ahí sí, pues si el mismo juez está diciendo que es inconstitucional que el Código Civil de Puebla limite estas relaciones a 2 personas, pues sería incongruente que el juez también limitara la relación poliamorosa. Probablemente sí podríamos incurrir o podría haber una especie como de abuso, pero difícilmente. O sea, creo que realmente quien tramitó el amparo, por eso fui como muy enfática en decirlo, esta persona no dijo que quisiera ser concubino o quisiera casarse con alguien, sino simple y sencillamente dijo, la ley establece una definición que me puede discriminar a mí en algún momento, cuando yo me quiera casar o cuando yo quiera hacer mis relaciones de concubinato. Mi teoría es que esta persona tramitó el amparo más como un experimento social que como un con un afán de llevarlo realmente a cabo. O sea, creo que para ser poliamoroso no necesitas ser poliamoroso y concubino, no necesitas realmente un reconocimiento legal.
Ya nos queda ahora un poco más claro que este amparo sí puede abrir la puerta a darle los beneficios de ley a quienes viven en una relación poliamorosa. No necesariamente siento un precedente para que así suceda, y por el contrario, todavía hay pendientes por resolver. Ahora, ¿qué pasa con otras figuras que pueden confundirse con el poliamor? Como por ejemplo, las relaciones abiertas o inclusive aquellas que se viven en otras culturas en las que un solo hombre pues, puede tener varias esposas. ¿Podemos hablar de que estas relaciones entran dentro de la figura del poliamor? ¿Se pueden usar como un pretexto para allegarse de los beneficios de un amparo como el que se logró en Puebla? Pues para entender un poco más de este asunto, platicamos, como les adelantaba, con Gustavo Ramírez. Él es director del colectivo Ignosi, que ofrece terapia en temas de diversidad sexual y de construcción masculina. Nos ayudó a complementar el tema de la siguiente manera.
Oye, Gustavo, pues hace algunos días nos encontramos con la noticia de que un juez en Puebla autorizó ya un amparo para que una persona pueda casarse o vivir en concubinato con más de una pareja. Es un amparo que no aplica para todas las personas, tiene que ser de manera individual. Pero por lo pronto, bueno, pues dicen los que saben que sienta un precedente para que otras personas puedan tramitar su amparo a aquellas personas que quieran vivir pues con más de una persona. Entonces, esto me lleva a reflexionar sobre si ya estamos avanzando hacia el poliamor de verdad. Y bueno, pues es un tema que alguna vez has platicado tú y yo, y lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, ¿qué entendemos por poliamor y qué no es poliamor?
No sé si esto sienta un precedente, pero también por amparos empezó el matrimonio igualitario. Pues a ver, lo que se supondría que es el poliamor es un grupo de personas, más de dos, que establecen vínculos entre ellos, que todos saben quiénes conforman el grupo, y que tienen arreglos similares a los de pareja. En algunos casos hay jerarquización de los vínculos y en otros todos son vínculos equivalentes. ¿Qué no es el poliamor? Que una persona no sepa que es parte de un grupo, que alguien del grupo tenga información privilegiada sobre los otros, que dos personas no puedan tener interacción entre ellas porque está prohibido por las reglas del grupo, ¿no? Un poquito al estilo de los harems, por ejemplo. Un harem no es poliamor porque todos los vínculos están centrados en un hombre, ¿no? Bueno, mientras todos sepan, haya arreglos sobre ello y entre todos haya conexión, pues cuenta como poliamor.
En una charla anterior, tú me habías puesto sobre la mesa un término que a mí me movió mucho, que es el de la no monogamia responsable. Esta no monogamia responsable...
No monogamia ética.
Ética, no, pero exacto, no monogamia ética. ¿Esta no monogamia ética la podemos entender como poliamor?
No necesariamente. Okay. La no monogamia ética es como un concepto abanico en donde entran un montón de vínculos que no son monógamos, pero que su intención es ser éticos y ser responsables con sus relaciones, ¿no? La poligamia es uno de estos términos en los cuales muchas mujeres o muchas parejas están centradas en una sola persona, pero eso no es poliamor porque no hay vínculos entre ellos. Una pareja abierta, dependiendo de cuáles son sus arreglos de saber o no con quién se vinculan, no son poliamor, pero sí son una no monogamia ética porque todos saben que hay un vínculo central. Hay una pareja, digámoslo así, importante de jerarquía, donde, digamos, con todos los derechos y obligaciones, y hay otros vínculos que no lo son. Vínculos o más esporádicos o que cubren otros objetivos. La poliandría, pues es lo mismo que la poligamia. Entonces, la poligamia es una no monogamia ética, pero no todas las no monogamias éticas son poliamor.
Entonces, si lo estamos entendiendo bien, para que sea poliamor, todas las partes involucradas, 3, 4 o las que sean, tienen que estar relacionadas de la misma forma, digamos, en la misma proporción, que no es lo que pasa pues, con otro tipo de relaciones.
Ajá, tienen que tener como los mismos derechos y obligaciones para con el vínculo. Hay poliamores que son jerárquicos, como de tal persona tiene más importancia que otras, pero en general todos tendrían que tener la posibilidad de tener contacto con todos y todos saben.
Ok, Gus, a ver, tú me comenzaste esta charla aclarándome un punto. Bueno, un amparo llevó también, por ejemplo, a los matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, como futureando un poquito, si ahorita tiene este amparo que permitiría o que abre la posibilidad a que haya, digamos, estas relaciones legalmente de más de una persona. En tu experiencia, ¿crees que podría en algún momento pues pasar lo mismo que con los matrimonios igualitarios? Es decir, que podríamos comenzar a ver quizá más amparos, no sé, en los grupos en los que tú participas, en la gente que va a terapia contigo, ¿te han hecho ver esta necesidad de alguna manera de que se legisle, de que se permita desde la parte legal el que haya relaciones más allá de dos personas?
En el mundo teórico es una necesidad imperiosa, tendríamos que ir para allá. Pero en la realidad material, aquellas personas con las que he trabajado, no necesariamente. Porque he visto más relaciones abiertas, por ejemplo, he visto más relaciones poligámicas o la típica infidelidad, que es la salida fácil, ¿no? Pero creo que sí, futureando, soñando con el mundo debajo del arco iris, por supuesto, vamos a caminar para allá. Pero creo que también hace falta mucho trabajo en la parte emocional, en la parte de entender lo responsable que tienes que ser en una poligamia, lo responsable que tienes que ser en un vínculo. Y yo pensando, no soy abogado, no sé de esas cosas, pero supongo que habrá derechos y obligaciones para con cada persona dentro del grupo, y eso siento que podría necesitar un matiz muy particular, ¿no? Pienso en pensiones, en herencias, en propiedades. Imagínate estar adhiriendo personas a un grupo que podríamos entender equivalente a un matrimonio. Creo que hace falta mucho trabajo para allá, ¿no?
Esto me lleva a una reflexión que tú y yo platicamos en otra ocasión. Me decías que de repente las relaciones no monogámicas éticas son, me quedé con el concepto de mejores, pero ahorita me ayudarás a aterrizarlo porque entiendo que no es necesariamente mejor o peor algo, ¿no? Pero me decías algo así como que mejor que de repente una relación monogámica tradicional, porque es, tú lo decías, como una salida fácil. Entonces ahora sí me gustaría que me nos explicaras un poquito más por qué desde tu punto de vista de repente puede ser mejor, entre comillas, y lo quiero entrecomillar mil veces, una relación no monogámica, de no monogamia ética.
No digo que una sea mejor que la otra.
Sí, yo por eso
lo que me refería es que es mejor entrar a comprometerse con una no monogamia ética que estar en una relación monogámica y ser infiel. Porque ser infiel es la salida fácil, es la salida de no conversé con nadie, yo tengo información privilegiada, digamos, mantengo mi pie en la relación socialmente aceptada, pero tengo mis otras relaciones y las puedo soltar y las puedo tomar y puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Es una salida muy fácil versus una no monogamia ética, que es como de, a ver, pues mira, llevo una relación contigo desde hace 4 años, conocí a una persona en un contexto, o sea, quería o no enamorarme de una segunda persona, estoy enamorado de una segunda persona, quiero traer a esta persona al grupo y hay que negociar la parte legal, la parte de dinero, la parte social, cómo nos vamos a presentar, si va a haber un cuarto especial para los tres, los cuatro, los cinco, va a haber un cuarto o cada quien va a dormir por su lado, o tenemos que conseguirnos una casa con 5 habitaciones porque somos 5 personas y nadie va a tener jerarquía. ¿Vamos a tener una jerarquía de pareja o no va a haber jerarquía? Las no monogamias éticas son un compromiso muchísimo más fuerte, requieren un nivel de reflexión bastante intenso. Y también, a lo mejor en esa conversación ocupé la palabra que la monogamia es una salida fácil, no porque sea más sencilla necesariamente, sino porque ya está hecha. Llevamos siglos en la monogamia. Ya sabemos por nuestros padres, por nuestros abuelos y por toda la historia de la literatura cómo es una monogamia. 2 personas que se mantienen dentro de un vínculo, que llevan un ciclo de vida determinado. Hay muchos estudios alrededor de ello. La terapia familiar ha trabajado mucho sobre los matrimonios monógamos, pero la no monogamia ética es más complicada porque nos la tenemos que inventar, la tenemos que negociar. Cada vez que llegamos con la etiqueta de, oye, yo traigo como propuesta una no monogamia ética, el otro te puede contestar, no sé qué es eso. Y hay que negociarlo y hay que platicarlo, y se platica hasta cuándo vamos a comprar, qué no vamos a comprar, qué se va a compartir, qué no se va a compartir.
No, bueno, y me parece que tú ya te fuiste por lo menos 2 pasos adelante, porque de entrada yo pensaría que llegar con tu pareja, con la que llevas, como dices, 4 años en este ejemplo, y de repente le dices, ¿sabes qué? Que quiero intentar una no monogamia ética en donde interfiera una tercera o intervenga una tercera persona. Híjole, bueno, de entrada es a lo mejor te reciben con un cachetadón y te dicen vete a volar, ¿no?
Ajá, o te pueden recibir con el mensaje de entonces no soy suficiente, y romper con esa idea de no es que no sea suficiente, sino esa persona me da algo, tú me das algo y las dos personas me importan, hay mucho camino para allá.
Sí, no, bueno, y luego cuando te toque a ti recibirlo seguramente será otro tema, porque sentirás lo mismo que ya sintió la otra persona y bueno, ¿no? Un temazo, como dices, mucho camino. Yo me quedo ahorita con esto que nos has comentado, pero no sé si tú quieras agregar algo más.
Pues que reiterar la idea de la no monogamia no es una puerta de salida, no es tanto la monogamia ha sido un discurso hegemónico y una manera hegemónica de construir relaciones en las que hay personas que no estaban de acuerdo y que construyeron las no monogamias éticas, como las no, o sea, evitar que las no monogamias se vuelvan, bueno, ahora tienes que tener más de una persona en tu vida. No, hay personas para las que la monogamia es perfectamente funcional y hay personas para las que la no monogamia ética es perfectamente funcional. Hay gente a la que le funciona el poliamor, hay gente a la que le funcionan las relaciones abiertas, hay gente a la que le funciona la poligamia. Y también me gustaría hacer un comentario que vi en Facebook hace poco. No podemos llevar estos conceptos a otros contextos. Había una persona que hacía una crítica sobre las poligamias en África y decía que estaban mal porque eran objetualizar a las mujeres. Y esta persona decía, vivir en África es muy complicado y el matrimonio es una salida de seguridad para las mujeres. Y a mí me hizo un montón de sentido, ¿no? Entonces, esto que estamos platicando es aplicable, incluso me cerraría a la Ciudad de México. A México, a la Ciudad de México, a nuestras condiciones culturales. Si nos vamos a mover de país o nos vamos a mover de cultura, habría que hablar en otros términos localizados, ¿no? Poliamor es un concepto muy metropolitano y muy de ciudades metropolitanas.
Coloquio.
Evidentemente no existen estadísticas sobre el poliamor. De hecho, el concepto es en sí lo que se conoce como un neologismo. Pero lo que sí podemos hacer es un llamado al respeto sobre las diferentes maneras de pensar. No creo que deba satanizarse a quien lo vea como una opción, pero mucho menos debe considerarse anticuado a quien defienda las relaciones de pareja tradicionales. A final de cuentas, la fidelidad es el regalo más grande que se le puede dar a otra persona o a otras personas que tengan una relación poliamorosa. Como siempre, gracias a quienes nos ayudaron a entender más estos conceptos. A la periodista Diana Lastiri, a quien encuentras en TikTok como Diana Lastiri, en Twitter como Lastiri Diana, en Instagram como Diana-LastiriC y también tiene una página en Facebook. También gracias a Gustavo Ramírez del colectivo Ignosi. Los encuentras en Instagram y TikTok como Ignosi-MX y en Facebook como colectivo Ignosi. Ignosi, por cierto, se escribe I-G-N-O-S-Y. ¿Qué te pareció este episodio? Cuéntamelo a través de nuestras redes sociales, Audiocentro Podcast, y a mí me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Eduardo Jiménez, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y la dirección general de Luisa Cantú. Conducción de su servidor Daniel Rosas. Cierro reiterando el llamado a respetar los sentimientos de las demás personas. No podemos ir por la vida diciéndonos poliamorosos cuando en realidad somos infieles. Es mejor ser claros, tener responsabilidad afectiva. Pero eso de la responsabilidad afectiva es un tema para otro episodio. Chao.
Audiocentro.